y resucitó. Y tres, amén. Y así hasta que toda la iglesia dice amén. Y entonces digo, anda, qué curioso. Veo otro. Y más o menos la misma dinámica. Otro. Más o menos la misma dinámica. Conclusión. ¿Qué saqué? Mira, yo creo que no creemos que resucitó. Que nos cuesta creer que resucitó. Porque nos cuesta creer en las cosas que son milagrosas. Nos cuesta creer en los milagros. Nos cuesta creer que haya cosas que salgan de lo que nosotros creemos natural. Nosotros somos personas que pensamos que todo tiene su rumbo, que las cosas van así y son así y ya está, no hay nada más. Pero no se nos ocurre pensar que de repente tú puedes ir por aquí y viene alguien, Dios, y hace clic, rompe y hace algo sobrenatural. Nos cuesta muchísimo. Y la resurrección es un milagro y algo sobrenatural. Y nos cuesta creerlo. Lo aceptamos, pero nos cuesta creerlo. Oramos. No he terminado, ¿eh? A ver si... ¡Qué rapidito! Ahora empiezo. Señor Jesús, la verdad es que pedimos que abras nuestra mente y, de alguna forma metafórica, que abras nuestro corazón. Y quizás lo más profundo de nosotros. Que nos saques de nuestras cuatro paredes en las que nos sentimos cómodos o en las que pensamos que nosotros tenemos control, para poder entender que tú eres un Dios soberano, grande, poderoso, un Dios que puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y que tú eres un Dios real, no un Dios que se basa en liturgias ni en días, no un Dios que celebra una cosa puntual un día y el resto del año no funciona, un Dios que es igual siempre, todos los días del año. Y, Señor, queremos pensar en nosotros, en lo que creemos, de forma muy íntima. No tenemos por qué expresarlo en alto ni nada. Pero, Señor, rompe nuestros esquemas, como lo hiciste desde el principio que pisaste la tierra. Como lo hiciste con los discípulos, como poco a poco fuiste rompiendo sus esquemas mentales. Como ellos mismos no creían lo que veían. Y empezaban a pensar, tú eres alguien distinto. Y hemos cantado canciones, Señor, que hablan que eres un Dios distinto. Ahora queremos creerlo, pero así, con mayúsculas, creerlo de verdad. Un Dios poderoso. Amén. Mira Efesios, sin salir de la epístola de Efesios. No. Marco, ¿me lo puedes pasar, por favor? Te va a tocar trabajar doble hoy. Bueno, ve abriendo tu Biblia por Efesios 1:19. Estuvimos leyendo el domingo pasado que Pablo estaba pidiendo tres cosas por esta iglesia. Una iglesia que era una iglesia que había dejado de seguir a Dios, una iglesia que supuestamente era muy perfecta, muy maravillosa. Y la última petición de Pablo es la que dejé un poco al lado, aunque sí hablé y enfaticé algunas cosas, pero la última la dejé al lado y dice esto. ¿Va a salir o no? Bueno, si no, lo tenéis en las hojitas. Vale, coge la hojita. Dice, pido también... ¿vale? Que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Si abrís la hoja, tienes que abrirla así, flum. No seas perezoso. Ya está. No, ahí, quieto. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Y además, ya voy subrayando, esto no aparece en la Biblia, voy subrayando las cosas que creo que son muy importantes para nosotros, pero que son muy importantes para nuestra propia vida y que son a veces esas cosas que no dejamos que entren en nuestra vida. Que las sabemos, las leemos y aparece en la Biblia, pero no dejamos que entre en nuestra vida. Nuestra vida sigue su rumbo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en el mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, y lo nombró jefe de la Iglesia. Cristo es, para la Iglesia, lo que la cabeza es para el cuerpo. Dice, con Cristo, que todo lo llena, la Iglesia queda completa. Ahora, la parte donde no quise enfatizar el domingo pasado, sí está, es el gran poder con que Dios nos ayuda en todo, y el poder de Dios no tiene límites. Vale, y de alguna forma, pasa al siguiente, por favor. De alguna forma, ¿qué es lo que falla? Vale, no tanto, porque si sigues, como que vas a descubrir, ¿eh? Que vas a cortar y empezamos. Bueno, bienvenidos, vamos a empezar. Solemos tener un tiempo de saludos, y eso, pero esta vez casi hubiese sido mejor haberlo tenido. Es que no se puede romper la rutina. Sí, ya veo yo que esto... Vale, ¿pruebo ya? Vale, gracias. Espera, que ahora estamos los dos. Vale, listo, gracias. Bueno, entonces estábamos aquí. El poder de Dios no tiene límites. El problema es que nosotros vemos a Dios como nosotros somos. Y sabes que cuando yo pienso en mí, yo me estaba analizando a mí, yo sí tengo límites. Y entonces, sin quererlo, cuando estoy en mi propia relación, en mi propia vida, sí tengo a Dios a mi lado, voy a decir, sí tengo a Dios dentro, pero yo mismo lo limito con lo que yo soy capaz de hacer y con lo que yo no soy capaz de hacer. Como yo no soy capaz de cambiar ciertas cosas, Dios no es capaz de cambiar ciertas cosas, pienso. Pero lo que estoy leyendo aquí, en la epístola a los Efesios, dice, entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Dice, el poder de Dios no tiene límites. Mira estas manos atadas. Estas manos atadas simbolizan no en sí la esclavitud, sino los límites que yo mismo marco a las cosas que Dios puede hacer en mi propia vida. Y digo, ¿qué cabezas más cerradas? ¿Por qué tenemos que repetir tantas veces que Jesús ha resucitado? Pero repetir el mismo día, hasta que todos dicen amén. Porque en el fondo, cuando tú escarbas dentro de ti, así en el fondo, lo aceptas, pero te cuesta creerlo. Jesús ha resucitado. Pero de verdad Jesús ha resucitado. Y piensa, imposible, porque un muerto está muerto. No, Jesús ha resucitado. De verdad. De verdad. Bueno, ya hay una. Sin gritar, ¿eh? Hemos conseguido sin gritar. Mira, cuando Lázaro murió, fueron a buscar a Jesús. Y Jesús dijo, sí, ya voy. Ya, pero que se va a morir. Ya, yo, no te preocupes que voy. Tardó. Y cuando llegó ya estaba enterrado, ya estaba todo, y entonces le dijo, bueno, venga, que ahora lo voy a sanar, pero ¿cómo vas a sanarlo ahora si ya han pasado unos días, ya huele mal y todo? ¿Qué vas a hacer, Jesús? Y entonces Jesús dijo, es que no crees, de verdad, no crees. Y entonces cuando dijo eso, dice que Jesús lloraba, algunos interpretan que lloraba porque quería mucho a Lázaro, otros interpretan que lloraban porque Marta y María, que lo conocían, no creían que Jesús podía darle vida, no creían en el poder de Jesús. A mí me gusta más esa interpretación. Porque, ¿qué tal si ahora viene Jesús y dice, mira, yo he resucitado, y entonces, venga, Jesús, que serás otro, o que sea? Cualquier cosa de nuestra mente racional, y nuestra mente cuadrada, y nuestra mente limitada, y lo que nos gusta, y las cosas que sí se pueden, y las cosas que no se pueden hacer. Entonces, ¿qué tal si nosotros respondiésemos de la misma forma a Jesús? O entendiésemos lo mismo. Nuestra limitación a Jesús. Y Jesús dijo, sí, quita la piedra. Quitaron la piedra. Para mí eso ya es un hecho de fe, porque yo seguiría diciéndole a Jesús, venga, Jesús, vámonos, te invito a comer algo, tranquilo, déjalo, que está ahí muerto, bien muerto, Lázaro lleva varios. Y solamente una palabra. Y dice Jesús, Lázaro, ven. Una sola palabra, Lázaro, sale. Y Lázaro salió. ¿Te imaginas que ocurre lo mismo con todas las cosas en nuestras vidas? ¿Piensas que ocurre lo mismo, que puede ocurrir lo mismo con todas las cosas en tu vida? Yo pienso que ya soy como soy. A mí no me puede cambiar nadie. Pues yo leo que el poder de Dios no tiene límites. Yo soy como soy. ¿Y a mí quién me puede cambiar? Dios. Si yo estaba pensando, digo, bueno, ahora viene Dios y me dice, Andrés, te concedo un deseo. Entonces, ay, Señor, gracias. Deja, se me ocurren tantas cosas. Pero yo pensaba, ¿sabes cuál sería el...? No sé, a veces es que somos tan tontos. El deseo que yo le pediría a Dios y es, pues, Señor, si tú puedes cambiarme, cámbiame. Ya. Haz que deje de luchar con cosas ridículas, haz que deje de pelear por cosas ridículas, haz que deje de estar aquí o estar aquí, haz que deje de dudar, haz que deje de darle vueltas a otras cosas. Hazme como yo siempre pienso en los apóstoles, cuando descendió el Espíritu Santo, que se quedaron mega sorprendidos, totalmente transformados y cambiados. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con todos que salieron a predicar, que hablaban, que sanaban, que curaban, que entendían que todo era para Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Es como, hubo un cambio. ¿Por qué hubo un cambio? Porque Dios puede cambiar vidas. Dios puede cambiar tu vida. Y tú piensas, bueno, yo ya soy como soy. Y cuanto más mayor te vas haciendo, vas descubriendo que más piensas esto. Yo ya soy como soy. ¿Quién me va a cambiar a mí ya a mi edad? ¿Quién me va a cambiar? Dios. ¿Por qué? ¿El poder de Dios no tiene? Ninguno. Ninguno. Ya de mi entorno no va a cambiar nada. Y esto es algo que también ves que en la vida llega un momento que ¡pum! Ya te acomodas a lo que tienes. Entonces, como te acomodas a lo que tienes, dice, bueno, pues ya está, son los vecinos que me han tocado, son ese marido que me ha tocado, es la esposa que me ha tocado, son los hijos que me han tocado, esto es lo que he hecho yo, es la iglesia que me ha tocado. Eso sí lo puedes cambiar, coge, ¡pum! Es el pastor que me ha tocado, esto. Vale, hay cosas, pero te acomodas. Ya está, esto es así, así vivo. ¿Pero por qué vives así? Porque no crees que el poder de Dios no tiene límites. Porque tú pones límites al poder de Dios. Dios quiere cambiar eso. Dios puede cambiar eso. Porque me dice Pablo en la carta a los Efesios que Dios nos ayuda en todo y que el poder de Dios no tiene ninguno. Ya, pero Andrés, tú no conoces a mi esposa. No, pero sí a Dios. Y el poder de Dios no tiene ninguno. Entonces, ¿por qué pudo Dios resucitar a Jesús? Si no encaja en mi mente, porque el poder de Dios no tiene límites. Ningún límite. Y entonces yo, claro, el reto más grande que tiene Dios es cambiarme a mí. Yo pienso así, y cuando veo digo, bueno, pues no tienes tarea conmigo. Pero el poder de Dios no tiene límites. Ningún límite. Si miramos en busco en internet, bueno, cosas que cambian la vida y todo, mira, nos conformamos con frases así. Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Vale, lo lees así y dices, amén, y así, mentira. Porque tú pones tus límites, ¿vale? Tú pones tus límites. Dice, todo es posible, sí, punto. ¿Por qué? Porque si estás con Dios y Dios te quiere ayudar en todo, para Dios no hay límites, entonces todo es posible porque Dios es un Dios sin límites. No porque tú crees. No porque yo llego hasta aquí creyendo, entonces todo es posible hasta aquí. Mira, perdóname, ya te has atado. Ya tu Dios lo acaba de hacer pequeñito. Todo es posible hasta allá, hasta el infinito más allá, porque el poder de Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Mira, ve metiendo en tu mente aquellas cosas que te has conformado en tu vida, que estás quieto en tu vida y que no piensas que van a cambiar porque siempre han sido así o van a seguir siendo así siempre, porque esto no lo cambia nadie. Tú no, yo tampoco, pero sí el que te quiere ayudar. ¿Y quién te quiere ayudar? Es Dios, y que tiene un poder sin límites, sin límites. Otra frase que ponía, la vida no es perfecta, pero prueba a sonreír, te sentirás que mejora. Mira, esto es lo que yo decía, bueno, no, las cosas no son perfectas, pero y ya está, ¿ha cambiado algo? No ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque aquí te estás, están mirándote a ti, tu limitación, lo que tú ves, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú eres. Pero ¿y Dios? ¿Y qué hacemos con Dios? ¿O qué dejamos que Dios haga con nosotros? Dice, dame una demostración de que el poder de Dios no tiene límites. ¿Quieres una demostración? Porque la tengo. ¿La quieres? Si no, no paso de transparencia. Dios resucitó a Cristo. Y esto sería, es la resurrección más difícil, porque a Lázaro lo resucitó Jesús. Entonces tú en tu mente, nuestra, racional, dices, claro, fue Jesús que resucitó a Lázaro. Bien. Al otro que se durmió, sabéis que cuando Pablo predicaba o hablaba, hablaba muy largo, muy largo, muy largo. Y hablaba tan largo que había un joven sentado en una ventana, así para que le dé un poco el fresco, para no dormirse mucho, aguantar todo eso. Pero son cosas naturales que pasan, ¿no? Y debió venir una ráfaga muy fuerte. Dice Lucas que por las luces que había y todo eso, pues al joven le entró sueño. En vez de decirnos que porque se estaba extendiendo Pablo le entró sueño, dice, era por las luces. Bueno, las luces, Pablo, todo, le entró sueño, cayó de la ventana y se mató. Bajó Pablo, oró y este joven resucitó. Y entonces decimos, claro, muy bien, porque estaba Pablo. Pablo oró y resucitó. Pero a Jesús, ¿quién se mete ahí? ¿Quién fue? ¿La primera que fue? ¿María Magdalena la que le resucitó? Si cuando llegó ya estaba resucitado. Es una resurrección como que nadie ha intervenido allí. Incluso Jesús dice, mira, yo puedo quitarme la vida, yo puedo darme la vida. Es que yo tengo poder para hacer todo eso. Yo puedo hacerlo, dijo Jesús. O sea, la resurrección de Jesús es la evidencia más grande del poder sin límites de Dios. Porque Él controla la vida, Él controla la muerte. ¿Cómo sé que Dios tiene poder para cambiar todo? Porque Dios resucitó a Cristo. Y no había un intermediario. No había alguien que puedes decir, mira, fue este a través del otro, como que lo encajas un poco. No, no. Resucitó. ¿Quién? Él solo. Ya está. No sé. ¿Lo crees? Para mí, celebrar que Jesús ha resucitado, poner vídeos de que Jesús ha resucitado, de que Jesús salió de la tumba, que la muerte, que venció a la muerte y todo eso, no tiene sentido si realmente no lo creemos. Y cuando lo creemos es cuando empezamos a abrir nuestros límites, a romper nuestros límites y a permitir que Dios transforme nuestras vidas. Nuestras vidas y nuestro entorno. Y empezando por nuestras vidas, nuestro pecado, lo que nos atasque, nuestra incredulidad, nuestra cerrazón de mente, lo que sea. La resurrección fue milagrosa y nos cuesta creer, pero sabes que a ellos también. Y cuando la primera, María Magdalena, me parece que fue la primera que se acercó, vio la resurrección de Jesús, fue a los discípulos y los discípulos dijeron, ¡qué bien, vamos a cantar unas alabanzas! No dijeron eso. Mujer, cállate, ¿qué escándalo estás haciendo? Y Pedro salió corriendo para ver si era verdad. Y luego el otro salió corriendo para ver si era verdad. Y aun cuando llegó con todo, había gente que no creía. Para ellos no era normal. No es, ha resucitado. Pues ya lo sabemos que Jesús iba a resucitar, hombre, si lo había dicho. No, no. Era algo totalmente extraordinario. Pero ocurre con eso y con los milagros. Porque pensamos, los milagros para los discípulos eran normales. Mira, los milagros no eran normales para los discípulos. Dice en Marcos 2:12, dice en ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Y al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada como esto. Jesús sana a un paralítico, no le da la vida, le sana. Sus piernas se vuelven piernas sanas. Y la gente dice, ah, ya lo sabíamos, vaya cosa que ha hecho Jesús, esto lo hace cualquiera, estamos acostumbrados, todos los días vemos esto. No, pero bueno, nunca hemos visto nada como esto. Los milagros para ellos eran sorpresas. También rompían lo que era natural para ellos. No pensemos que porque cuando leas la Biblia ves milagros, todo el mundo decía, sí, esto es normal, milagro, milagro, milagro. No, no, milagro, sorpresa, como que ha roto mi esquema. Ha roto lo que yo pienso que es natural. Lo natural del paralítico es que sea paralítico y que siga paralítico. Y si Jesús sana, le sana, es que, bueno, yo te perdono los pecados, ya está, venga, paralítico se va paralítico. No, no, locura, lo que es más difícil para nosotros. Los discípulos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Cuando Jesús para la tempestad, y nosotros lo leemos y estamos tan cansados de leerlo, entonces decimos, bueno, todo normal. Pues será normal para ti. Para los discípulos no era normal. Pero ¿quién es este que calma la tempestad? Los milagros asustaban a las personas que estaban al lado de Jesús, porque eran cosas anormales, que se salen de lo normal. ¿Por qué? Dice Pablo que el poder de Dios no tiene ningún límite. Ningún límite. Ningún límite. ¿Y quién pone los límites entonces? Yo. Por eso si me dice, Andrés, te doy un deseo, ¿qué quieres? Quiero que me cambies. Quiero que me cambies. Y quiero no poner límites. Ningún límite. Entonces a la barca y el viento se calmó y los discípulos estaban muy asombrados. Muy asombrados. Ahora estamos en una etapa, ya no sé si somos posmodernos o ya se ha caducado eso, porque como vamos definiendo la sociedad por conceptos, ¿no? Hace unos años éramos posmodernos, ahora yo creo que no somos nada, ni posmoderno, ni moderno, o sea, que nos importa todo un pepino. Tú vas por ahí preguntando a la gente si crees en Dios, es que ni siquiera me he planteado yo si tengo que pensar, si tengo que creer o no tengo que creer. Yo vivo la vida día a día, pase lo que pase, ¿no? Pero bueno, había algunos que eran como posmodernistas en la época de Jesús. Y el más famoso es nuestro amigo Tomás, el que se fue a Barcelona, que toca. Dice, era Tomás. Dice, uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús le apareció. Y cuando Tomás llegó, a los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Entonces dijo él, bien, muy bien, muy bien, qué bien. ¿Qué contestó Tomás? ¿Qué contestó? Pero él contestó, mira, no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Yo, más posmoderno que esto, no lo veo. Hasta que no lo toque yo, no me lo creo. Hasta que no me pase a mí, no me lo creo. Pero no dice que verlo, fíjate, para que no le venga cualquier mentiroso, hasta que no le vea, hasta que meta el dedo en las... fíjate Jesús lo que tuvo que hacer, levantarse, meter el costado, todo, hasta que yo no haga eso, no me lo creo. ¿Sabes que somos así, de Rocky Tonkin? ¿Ves el límite que ponemos nosotros a Dios? Y me dice Pablo, el gran poder con que Dios nos ayuda en todo... Dice, el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. Yo pongo los límites. Yo soy el que pongo los límites. Mira más, ciertamente posmodernos, aquí ya no es más incrédulos. Entonces había una multitud que había escuchado todo el sermón de Jesús, todo lo que había predicado Jesús, pues tenía hambre la multitud. Y dice Jesús... Bueno, dadles vosotros de comer, o denles ustedes de comer. Y ellos respondieron, no podemos comprar pan para tanta gente. Dice, para eso nos hace falta el salario de todo un año. Esto que es como un impedimento para ellos, es la segunda vez que ocurre. Este milagro ocurre dos veces en la Biblia. Jesús dice las mismas palabras a los discípulos. Los discípulos contestan las mismas cosas. Y Jesús hace el milagro dos veces. Siguen sin creer. ¿Cómo vamos a hacer eso si son muchos y no tenemos dinero? Porque Dios quiere ayudarnos y el poder de Dios no tiene límites. No tiene límites. Y Jesús se lo quiere enseñar a los discípulos y los discípulos no se lo creen. ¿Quién pone los límites? Ellos. En este caso, su dinero. Yo es que tengo poco dinero, ¿cómo voy a hacer eso? Si el poder de Dios no tiene límites. No tiene límites. Y cuando el ángel se apareció a María... Le dice, bueno, ahora vas a tener un hijo, todo eso. Pero bueno, para. Si es que no estoy ni casada, yo no conozco varón. Quiere decir, yo no he tenido relaciones para tener un hijo. ¿Cómo va a ser eso? Y el ángel contesta, para Dios no hay nada imposible. Porque el poder de Dios no tiene límites. ¿Quién pone los límites? Yo. Mira, los milagros existen. Jesús los hizo, los discípulos los hicieron... Y es más, Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieseis fe y si no dudaseis, no solo haríais esto de la higuera, que fue uno de los milagros que hizo Jesús, sino que a ese monte le diríais, quítate y échate al mar y será hecho. Y aunque eso era una metáfora o llámalo como quieras, lo que está diciendo Jesús, si tuviésemos fe, si realmente creyésemos en el poder de Dios, que no tiene límites, habría muchas cosas que podrían ocurrir en nuestro medio, que cambiarían nuestra vida y la de los demás. ¿Quién pone los límites? Yo. Y todo el rato le daba vueltas a esto. Aquí tengo la lista de los milagros. Si la quieres, luego te vienes y haces una foto con tu móvil y te la llevas a casa. Porque son un montón de milagros. Jesús hizo milagros. Y los discípulos también. Ahora, Jesús los hizo, la gloria para Dios. Los apóstoles los hicieron, la gloria para Dios. En ningún momento, mira que yo soy el que hago milagros. No, no. Dios es quien hace milagros. Nosotros vivimos en un mundo sin milagros. Y uso esta palabra y la repito y la repito y la repito. Mira, vivimos en un mundo sin milagros. Y los cristianos vivimos en un mundo sin milagros. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Bueno, trabajamos y hay provisión. Yo como porque yo trabajo. Bien, aquí no hay milagro, aquí hay sudor. ¿Vale? Estudiamos y soy muy listo. Erudición. Aquí no hay milagro. Es que yo he empollado, he usado codos y todo lo que sé es todo lo que yo. Sanamos, esta me da un poco de apuro porque, bueno, para los medicuchos, para Miguel, para allá va. Vale, curamos a las personas, bueno, espera, porque están los médicos de título y los médicos caseros, ¿vale? Porque si estás constipado, te van a decir que uses miel con limón todas las personas de la iglesia. Y algunos dicen, bueno, lo mejor es un buen vaso de ron. Este ya, es un... Entonces tú vas a casa, pruebas todo. El ibuprofeno, eso, el ron, en fin, al final te curas. Sanamos y hay curación. No hay milagros, es que nosotros sabemos cómo se hace nosotros. Entonces es como vivir una vida sin milagros. Mira, aconsejamos con nuestra sabiduría, porque ya con la edad, el paso del tiempo, pues sabemos aconsejar. Entonces hay restauración de personas. Y sabes, y como no hay milagros, morimos y desaparecemos. Eso es una vida sin milagros. Eso sería una vida sin resurrección. Eso sería una vida de un cristiano sin Dios. Aunque te suene o suene como muy mal. ¿De cómo va a ser de un cristiano sin Dios? Sí, de un cristiano sin Dios. Un mundo limitado. Limitado a lo que nosotros tenemos. Y el reto con la resurrección es que nosotros vivamos en un mundo con milagros. El mundo con milagros sería más o menos igual, pero un poco diferente. Él provee, trabajamos. ¿Quién me da lo que tengo, el sustento que necesito? Dios. Ah, ya no es mi trabajo. No, es Dios. Es un milagro. Y vas a decir, claro, lo puedes decir, y hoy más todavía, a lo mejor. Él me capacita. Y me da la capacidad de aprender. Nos preparamos. ¿Y por qué puedo saber más? Porque Dios te ha dado la capacidad de aprender más. Él nos sana. Y nos curamos. ¿Nos qué? Nos curación, vale. Nos curamos. Solo hay uno perfecto. Bien. Y no es el que está detrás de este... ¿Vale? Y nos curamos. Ya, pero usa médicos. Sí, 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 usa médicos. Pero Él es el que nos sana. Él es el que nos capacita. Él nos restaura y nos levantamos. Él nos restaura y nos levantamos. Morimos y resucitamos. No es totalmente distinto. Un mundo ilimitado. Un mundo que no funciona por lo que yo pienso, por lo que yo sé, por lo que yo puedo, por lo que yo tengo, sino por lo que Él es, por lo que Él me da o por lo que Él hace en mi propia vida. Y nosotros tenemos que elegir. ¿Quiero vivir o puedo vivir en un mundo de milagros o prefiero vivir en un mundo sin milagros donde yo directa o indirectamente tengo el control? Si Dios viene y te dice, mira... Te concedo una petición así de abracadabra de estas rápidas. ¿qué le pedirías a Dios? Yo le pediría que me cambiase. Porque cuando empieza a pensar en los milagros y empieza a escuchar las predicaciones de que Jesús ha resucitado, yo veo que tenemos que gritar mucho para decir amén a que Jesús ha resucitado. Porque a lo mejor en el fondo no creemos que Jesús ha resucitado. Aceptamos que es parte de la doctrina cristiana la resurrección de Jesús. Pero no creemos que ha resucitado. Y nuestras vidas no reflejan que ha resucitado. Ni reflejan que el poder de Dios con el que quiere ayudarnos no tiene límites. Porque no creemos que existen cosas sobrenaturales o milagros que pueden romper con lo que nosotros pensamos que tiene que ser el cauce de la vida. Mi vida es así y será así toda mi vida. Mira, mentira. Perdóname, te estás engañando. Mi entorno no lo cambiará nunca nadie. ¿Cómo que no? Lo cambiará el que resucitó a Jesús, a Dios mismo. Vamos a orar. Y hoy tenemos y participamos del momento de la comunión, de la Santa Cena, donde todavía los discípulos no entendían muy bien esto de la resurrección, del poder, de todo eso. Y me gustaría que nuestra oración o que vuestra oración fuese, bueno, Dios, ¿qué límites te estoy poniendo en mi vida yo? ¿Qué límites te estoy poniendo? ¿En qué creo que no puedes actuar? Y que lo rompas. Un poco por fe, así, con palabras, yo rompo eso. Yo no, ese muro que está en mi vida y que lo he puesto, lo rompo, lo tiro a la basura. Dios, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras. Es posible que vengas, que participes, que seas creyente de toda la vida. Bueno, que lo hagas igual, que el venir mucho a la iglesia no te da pie a decir, bueno, yo ya soy, tengo todos los muros rotos. No. Piensa y busca y escarba. Que puede haber muros que estén allí, que impidan o que de alguna manera te impidan disfrutar de toda la ayuda que Dios quiere darte a ti. Dios quiere ayudarte. Y dice Pablo, entiendan bien el gran poder con el que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. No tiene límites. Nosotros los ponemos. Hoy vamos a participar de la Santa Cena un poco distinto. Yo pediré a las personas que me van a ayudar que pasen. Ellos se van a quedar aquí puestos en los pasillos. Y si tú quieres, sales y participas. Pero un poco lo hago así, pensando en que tómate en serio lo que estás haciendo. Tú crees que Cristo murió en la cruz por tus pecados, pero crees que Cristo resucitó. Si todavía tienes, dice, dudo, es que no creo 100%. Bueno, en el camino que vas a coger el pan y el vino, pide ayuda, rompe el muro y deja que Dios te ayude a creer 100%. Cristo ha resucitado. Vale. Cristo ha resucitado. Y porque no voy a gritar, ¿eh? Qué cosa. Voy a pedir a las personas que me van a ayudar que pasen y que esperen aquí un momento. Y vamos a orar. Deja que Dios entre en tu vida, en tu corazón. Y dale la libertad que pase, a que busque, a que escarbe, a todo. Él te conoce perfectamente, ¿no? En cierto modo sabe por dónde tiene que entrar. Pero si viene alguna palabra a tu mente, alguna palabra de algún área de tu vida a tu mente, voy a poner ejemplos, esposo, esposa, familia, hijo, hija, cualquier cosa que venga a tu mente, trabajo, lo que sea, que venga a tu mente, Dios quiere ayudarte en eso. Y el poder de Dios no tiene límites. No te conformes con tu situación. Rompe. Y deja que Dios entre a tu vida. Y que entre y que cambie. Porque Él te quiere ayudar. Y el poder de Dios no tiene límites. Y Señor, en esta mañana, yo quiero pedirte que sea tu Espíritu quien entre en nuestras vidas. De alguna forma que se mueva libremente. Queremos disfrutar de esa ayuda que tú nos das. Yo te pido perdón por la cantidad de veces que yo mismo te limito. Te pido perdón por la cantidad de veces que con mi actitud o mi pensamiento te niego. Y Señor, yo quiero que tú sientas la libertad de estar en mi vida mostrándote cómo eres. En mi vida rompiendo aquellas cosas que sobran. Y en mi vida, Señor, cambiando y ayudándome en las áreas que tengo que cambiar.